Adiós se dejan las cosas cuando remedio no tienen. Duros de callar. Dios nos ayude.
Muy bien, y nuestra provincia es una economía que tiene variantes disímiles en cuanto a las distintas explotaciones. Una de las actividades las más importantes es la avicultura. Al respecto nosotros vamos a hablar con alguien que sabe y mucho de la materia, que es el licenciado Héctor Mota. Licenciado, ¿cómo le va? Aquí estamos Hugo Fisore, Jorge Calcina, para Duros de Callar en LT14.
Calcina, buenas tardes, un placer estar contigo y al aire con todos tus oyentes.
Como siempre para mí, usted sabe, es un gusto charlar con usted. ¿Cómo está la situación de esta actividad que es tan tan importante para los entrerrianos?
Bueno, yo creo que venimos con algunas dificultades, pero venimos marchando, como quien dice, ¿no? Uh-huh. Si uno lo mira desde el punto de vista de la producción, te diría que estamos en momentos de máxima producción a nivel de oferta en ambos productos, tanto en lo que ya sea la carne aviar, de pollo, ¿no es cierto?, o tanto de huevo. Creo que estamos en los picos de producción récord, y los picos de producción récord estaban preanunciados o previstos, ¿no es cierto?, porque, bueno, indudablemente cuando uno planifica en esta actividad en la avicultura, así como en otras, demandan cierto tiempo. La avicultura, desde que uno toma una decisión hasta que llega a concretar, ¿no es cierto?, el periodo o el ciclo normal, son 4 años. O sea que lo que está ocurriendo en este 2017 prácticamente fueron decisiones que se tomaron allá en el año 13, en el año 14, mirando firmemente, ¿no es cierto?, de que Argentina tiene un destino, que es la exportación, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que es por ese motivo que se ha dado este incremento de producción a nivel país. Y bueno, nos encontramos que un dólar esquivo durante el último tiempo no nos ha acompañado, ¿no es cierto?, la competitividad como para estar con una permanencia importante en los mercados internacionales. Y hemos esto ha hecho que gran parte de esa mercadería producida y con destino a mercados internacionales se volcara al mercado interno. Y bueno, indudablemente esto ha hecho que se degraden los precios, ¿no es cierto?, en el mercado interno, y bueno, estemos trabajando prácticamente sin rentabilidad, algunas empresas más afectadas que otras. Pero bueno, es un tema que lo venimos conversando con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, hace prácticamente un año y un mes que comenzamos a hacer notar esta falencia, ¿no es cierto?, y seguimos con ocupándonos del tema como para encontrarle soluciones. Por ahí las soluciones se demoran en el tiempo, pero bueno, yo creo que una de las expectativas que tiene cualquier sector productivo es bajar la inflación. El gobierno está trabajando en esto y se han empezado a ver los primeros vestigios. El segundo punto es recomponer la competitividad, ¿no es cierto? Y bueno, para recomponer la competitividad indudablemente hay que hacer una reforma impositiva profunda. No es cuestión de tocar el tipo de cambio por tocarlo, porque indudablemente cuando se toca el tipo de cambio, lo hemos visto más de una vez por tocarlo, esto enseguida repica, ¿no es cierto?, en los precios internos, y es como si nada hubiese ocurrido. O sea que estamos a la guarda de que realmente se produzcan reordenamientos, ¿no es cierto?, profundos, y de importancia que orienten definitivamente los productos importantes que se producen en Argentina, no solo en materia avícola, sino en otros tipos, como podría ser cualquiera de las carnes, y que esas reformas no devuelvan la competitividad y nos instalemos definitivamente en el gran supermercado del mundo que pregona nuestro presidente todos los días.
Héctor, yo le voy a hacer dos preguntas, apelando a que lo conozco como un hombre muy sencillo para explicar, muy didáctico cuando lo hace, y para los que somos, Juan de la calle, o sea, el que no está inmerso en toda esta actividad. La primera de ellas es por qué siempre para exportar se necesita un tipo de cambio alto, o al menos eso nos hacen creer desde los titulares de los diarios y los analistas económicos.
No, yo creo que a veces hablar de un tipo de cambio alto es buscar, por eso digo, por ahí un medicamento o un remedio de corto plazo. Ajá. Que nos haga sentir bien, ¿no es cierto?, o creer que estamos curados, y bueno, indudablemente no ha sido. Yo creo que están haciendo falta reformas profundas que indudablemente, bueno, requieren cirugía importante, y yo creo que, bueno, que indudablemente este gobierno ha tomado algunas decisiones profundas que incluso han reorientado algunas actividades de manera muy importante. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Han recuperado su competitividad, ¿no es cierto? En materia de granos, hoy podemos decir que realmente están mucho mejor, ¿no es cierto?, que hace un tiempo atrás, después de la devolución de las retenciones que estaban teniendo los granos. En materia de carne roja se liberaron una serie de carne de inconvenientes que tenía la carne roja para circular y para vehiculizarse hacia los mercados internacionales, y también estamos viendo una mejora importante en ese sentido. Pero bueno, algunas medidas indudablemente cuando vienen con mucho tiempo de retraso, así como benefician a uno, por ahí pueden perjudicar temporariamente a otro. Cuando se sacan las retenciones, nosotros vivimos prácticamente 14 años, 13 años con las retenciones. Cuando digo vivimos los que estamos en el campo de la avicultura o en el campo de más incipiente de quienes se dedican a la cría de cerdo, ¿no? Indudablemente nacimos, ¿no es cierto?, con fortaleza en los últimos años con esa retención que nos daba competitividad. Usted me puede decir, ¿era aleatoria o no era genuina? Sí, no era aleatoria y no era genuina, coincidimos en esto, pero al sacarla nuestros costos se incrementaron. Por el otro lado también, justo cuando viene la devaluación, ¿no es cierto?, acá en Argentina, que se hace la modificación del tipo de cambio, automáticamente no hubo un consenso generalizado como para que esa modificación premiara a quienes estaban en la exportación, sino que arrastró todo y prácticamente no modificó nada. Entonces hubo que empezar a focalizar lentamente dónde realmente están los problemas, y creo que ese es el trabajo que tiene actualmente el gobierno nacional, ¿no es cierto?, de ir focalizando y ver de qué manera se pueden corregir y nos pueden devolver a los que estamos dispuestos a seguir produciendo en este país, ¿no es cierto?, la competitividad, es decir, tener un precio de pago de nuestros productos, ¿no es cierto?, que realmente nos premie, nos estimule a mantenernos y a seguir creciendo en los mercados internacionales.
Héctor, la otra pregunta que quería hacerle al respecto de esto es una comparación con el socio más grande aquí en el Mercosur, usted que es un especialista y pionero también en este tema de las exportaciones junto con la Unión Industrial. ¿Por qué tantas diferencias en dos países que tienen las mismas crisis, los mismos problemas y un montón de similitudes? Pero por ejemplo, uno va al Brasil, y se lo digo de nuevo utilizando este término de Juan de la Calle, encuentra que va hace 5 años y el precio en reales de tal o determinado artículo es prácticamente el mismo, no hay variaciones, y el cambio fluctúa y tienen problemas de corrupción y tienen problemas de devaluación y tienen un montón de problemas igual que la Argentina. ¿Cuál es la diferencia sustancial para que en el mercado interno brasileño esto no suceda como en el mercado interno argentino?
Bueno, yo creo que en el mercado interno argentino, si usted me dijera, por ejemplo, y perdón, Cancina, no vamos a coincidir esta vez en todo.
Bueno, perfecto.
Yo le digo, estamos en este momento, en cuanto a los productos avícolas, ¿no? Estamos tal vez en el punto más eficiente de oferta a valor de precio en el mercado. Ahora, acá puede ocurrir una cosa, es decir, ¿a cuánto está saliendo un precio? Un pollo, por ejemplo, un kilo de pollo de fábrica, es decir, un frigorífico, está saliendo a 24 pesos. Uh-huh. Ahora, después, ¿qué está pasando con la llegada de góndola? Es otra cosa.
Claro.
Pero hoy, por ejemplo, encontrar carne aviar, ¿no es cierto?, a 24 pesos, y querés compararla con la carne de cerdo o con la carne de rojo, usted se va a dar cuenta que tenemos una diferencia de prácticamente 4 a 1, somos más económicos. Uh-huh. Lo mismo ocurre con el huevo. O sea que si es que somos eficientes, yo le digo que sí que somos eficientes sectorialmente, ¿no es cierto?, y que somos capaces de ponerlo mayor en cuanto a transformación. Por eso hablamos de que prácticamente la avicultura es una de las cadenas perfectas, que arrancando con lo que nos puede brindar la tierra, nosotros somos capaces de transformarlo en un producto final y ponerlo en cualquier lugar. Ahora, en ese interregno ocurren muchísimas cosas. Por ejemplo, el gobierno, para administrar una política global, ¿no es cierto?, administra el tipo de cambio. Y bueno, y a lo mejor, bueno, con esa administración del tipo de cambio está solucionando una serie de cosas, ¿no es cierto? Y ahí aparecen los premios y castigos adecuados o inadecuados. O, por ejemplo, si el mercado internacional, si uno le saca fotos, no en todo momento tiene precios favorables. Entonces, nosotros nos encontramos con que habíamos perdido competitividad y también el mercado internacional estaba en un momento de depresión, es decir, no había una demanda fuerte. Se dice que en este momento, comienza a vislumbrarse, ¿no es cierto?, que el mercado internacional comienza a ponerse o a tonificarse. Esperemos que en los próximos 4 o 5 meses empecemos a ver. Ahora, en este momento, indudablemente, estábamos las empresas, principalmente las que exportábamos, estamos padeciendo de que quienes, como en el caso de nuestra empresa, seguimos exportando, lo estamos haciendo aún cambiando el dinero o en algunos casos perdiendo algunos pesos, ¿no es cierto?, en dólares, porque no estamos recibiendo el precio adecuado. Pero bueno, ese es un problema de mercado. El tema es hasta dónde, ¿no es cierto?, se está en situación de aguantar una situación de este tipo. Entonces, ahí aparecen distintas visiones de los empresarios. Hay quienes prefieren parar, hay quienes prefieren achicarse, y hay quienes prefieren, bueno, tener un grado de expectativa para hacia adelante y seguir el curso de las cosas de la mejor manera que se puede. Este es un criterio de administración, ¿no es cierto?, uh-huh, y de visión personal de cada empresa en particular, ¿no es cierto?
Héctor, ¿cuál es su visión personal con respecto a...?
Ahora, si usted me permitía, con Brasil, yo creo que Brasil tiene políticas globales, no de ahora, uh-huh, digo, tiene políticas globales que algunas se ven y otras no se ven desde hace más de, yo diría prácticamente desde el año 60 para acá, claro, con mayor o menor intensidad, que siempre fueron premiando, ¿no es cierto?, que Brasil, aún no siendo productor de determinadas cosas, pasara a serlo, que Brasil, no siendo exportador de determinadas cosas, pasara a serlo, y en materia avícola, por ejemplo, en el año 70, Argentina y Brasil estábamos en situaciones similares de llegar a manejar el mundo, y el potencial lo tenía Estados Unidos. Hoy Brasil sigue siendo, ¿no es cierto?, el número uno o número dos de exportación a nivel mundial. Esto quiere decir que hubo premios ocultos o no ocultos. Cuando digo premios ocultos, es decir, a lo mejor hubo créditos a tasa cero durante 15 o 20 años que se mantuvieron en Brasil y que son los que beneficiaron como para que esos sectores crecieran de manera importante, y lo han hecho.
¿Eh? Usted sabe que no disentíamos tanto, porque yo la respuesta que intuía era esa, política de Estado.
Son políticas de Estado, indudablemente, a veces se sostienen, ¿no es cierto? Por eso digo, Brasil por ahí cambia de presidente o cambia de partidos políticos, pero la posición global de su economía tiene una orientación, y es el mercado internacional. Y acá somos dubitativos, ¿no es cierto? Hemos tenido etapas donde miramos detenidamente el mercado internacional como una solución definitiva, o en otros momentos miramos únicamente el mercado interno como una solución definitiva.
Uy. Ahí se nos cortó, ya vamos a restablecer el diálogo con Héctor Mota, por esta realidad que yo venía viendo, y que creo que es algo que todo empresario coincide, la diferencia de políticas de Estado que se han mantenido. Lo estaba diciendo el propio Héctor recién, cuando nos daba cuenta que hay políticas que es de incentivo y de premios, como llama él, que se vienen aplicando desde los años 60, y han cambiado muchos gobiernos desde los años 60 hasta la actualidad en la República Federativa del Brasil, tanto o más que en la República Argentina. Pero en estos del 60 a esta parte, en Brasil también ha habido golpes de Estado, ha habido gobiernos militares, ha habido gobiernos de derecha, gobiernos de más izquierda, y mantiene esa política de Estado. Ahora recuperamos el diálogo con Héctor, que se estaba refiriendo precisamente a esto, al mantenimiento de un rumbo, cambie el gobierno y sea del color que sea.
Así es. Y le decía que yo creo que estamos en un momento en que podemos estar preocupados, ¿no es cierto?, o ocupados del tema. Y yo le soy sincero, creo que los empresarios, si bien es cierto, podemos mostrar preocupación por el momento de dificultad que estamos atravesando, también estamos ocupados en hacer saber, ¿no es cierto?, y en buscar con las autoridades correspondientes mecánicas de solución como para ir mejorando en el mediano y largo plazo. El diálogo ha existido. Esto empezó, la dificultad del sector nuestro lo empezamos hace prácticamente un año atrás, 13 meses atrás, primero a nuestro gobernador, se lo empezamos en dos o tres oportunidades, después al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, después a varios ministros, y la última vez que personalmente lo hice fue la semana pasada, que me tocó exponer en la UIA justamente, y tuve la posibilidad de transmitirle nuestras inquietudes y nuestras dificultades, ¿no es cierto?, al jefe de gabinete, a Marcos Peña, y a uno de los colaboradores inmediatos del equipo económico. O sea que están en conocimiento del tema, estamos en la búsqueda de soluciones. Bueno, por eso digo, es de esperar que encontremos el camino de la salida, como es la reforma impositiva, ¿no es cierto?, la readecuación de aranceles y una serie de medidas que creo que se pueden tomar como para corregir el rumbo.
¿Usted coincide con esa perspectiva que, los convenios laborales influyen negativamente en la parte industrial?
Yo creo que el tema siniestralidad laboral fue un tema negativo, ¿no es cierto?, para la industria en general, la siniestralidad. Ahora, creo que con paritaria, bien administrada, ¿no es cierto?, son políticas, volvemos a lo mismo, cuando digamos son políticas de Estado, creo que hay que fijar cuáles son las reglas de discusión, están la parte empresaria, la parte patronal, y está el Estado como árbitro amigable, componedor de parte. Y creo que de acuerdo a esto y de acuerdo a la evolución de la economía del país, habrá que ir administrándola, ¿viste? Yo creo que estamos en el momento en donde tenemos que seguir administrando una política global de país, en donde logremos crecer en cantidad de bienes, logremos crecer en materia de exportación, y creo que en la medida que logremos esto va a haber radicación de nuevas fábricas, ¿no es cierto? Va a haber ampliación de las fábricas existentes y va a haber mayor inserción laboral, que es lo que tenemos que buscar. Y si ahí logramos ese tan bendito satisfacer esa demanda de tener más capacidad, ¿no es cierto?, de mano de obra ocupada, indudablemente vamos a sacar la gente que está con dificultad o en estado de pobreza, la vamos a sacar y le vamos a hacer dar un salto cualitativo hacia adelante en la medida que logremos por eso reposicionarnos.
Héctor, le agradezco muchísimo. Me quedaron muchos temas pendientes, el tiempo se nos fue, pero seguramente vamos a dialogar en los próximos días.
Con muchísimo gusto, y yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia, y quienes se están administrando también entender que nosotros también tenemos nuestra urgencia, y es el momento que nos acompañamos mutuamente, la parte privada como la parte pública.
Gracias, Héctor.
Gracias, hasta luego, un momento, adiós.
Le dejo un abrazo grande. Héctor Mota pasaba por nosotros también aquí en Duros de Callar.